Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a meditar brevemente en Isaías 53, versículo 10, y que nos sirva para continuar celebrando esta Cena del Señor. Estamos en un tiempo solemne en el que la Iglesia ha de tomar el pan y el vino para celebrar esta obra gloriosa a favor nuestro. Nosotros venimos a celebrar, a dar alabanza a nuestro Dios, su obra preparada mucho antes que nosotros fuésemos a nacer, una obra anticipada aún a nuestro pecado, una obra anticipada ante cualquier situación que se fuera a dar en el Edén o en nuestra creación. Dios anticipó su obra y la preparó. Y vamos a ver aquí en Isaías 53, brevemente, cómo nuestro Señor se ha convertido para nosotros en ese punto más alto de nuestro bien, de nuestra alegría, de nuestro gozo. Vamos a leer Isaías 53, versículo 10. Vamos a leer del versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Señor y Dios, nosotros alabamos tu nombre, pues como asamblea nos reunimos aquí para glorificarte, para alabarte, trayendo nuestra adoración, nuestros corazones, nuestras almas, todo nuestro ser. Visítanos, Señor, con salvación. Envía bendición y vida eterna en medio nuestro. Este es nuestro anhelo, nuestro ruego en esta hora, que tú nos concedas bendiciones espirituales, eternas, bendiciones materiales, que permanezcan en nuestras almas hasta el día en que tú vuelvas a buscarnos y a restaurarnos y a sanar este mundo dañado por el pecado nuestro. Hazlo así para tu gloria. En Cristo te lo pedimos. Amén. Isaías 53, versículo 9, dice al final este texto: aunque nunca hizo maldad, nunca en su boca salieron palabras de maldad. Aunque nunca hizo maldad, nunca de sus manos, de su corazón, emanó maldad. Aunque nunca hubo engaño en su boca. Y eso nos habla de su santidad. Eso nos habla de su carácter. Eso nos habla de su persona. En él no había nada malo. Con todo eso, a pesar de todo eso, de que no había causa para que él recibiera ningún tipo de juicio, aunque él nunca actuó de tal manera que el Padre se sintiera ofendido, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Dios quiso romperlo. Con suma razón, él hablaba a los discípulos diciéndole que su cuerpo era el cuerpo, era representado en ese pan, el cual iba a ser partido en la cruz. Con razón él hablaba a sus discípulos de su sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto, que va a ser derramada por muchos. Pero el punto era que iba a ser derramada. Dios iba a quebrantarlo. Y podemos notar en este pasaje, en primer lugar, que Dios quebrantó a su hijo. Dios mató en la cruz a su hijo. El mismo Padre entregó a la cruz a su hijo, siendo él un justo juez, demandando la muerte del pecador. Cuando el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz, Dios lo quebrantó. Dios lo quebró. A tal punto que no había esperanza de liberarse de ese quebrantamiento. El Señor clamó: si fuere posible, pasa de mí esta copa. Y estaba hablando de ese quebrantamiento. Estaba hablando de ese dolor en la cruz. Estaba hablando de esa separación del Padre. Él iba a ser quebrantado hasta lo sumo. Dios, como soberano, no dejaría pasar por alto el pecado. Y nuestro sustituto, Jesucristo, como un cordero, fue llevado al matadero. Y delante de los que le hacían daño, no abrió su boca. No exigió justicia delante de Dios, como la sangre de Abel clamaba por justicia. No exigió ni siquiera misericordia en la cruz del Calvario. No pidió nada. No pidió nada. Porque él sabía que estaba siendo quebrado por el Señor, aquel que es infinitamente justo. Ese quebrantamiento era infinitamente justo. Por cuanto él llevaba nuestros pecados, era nuestro sustituto. Dios, que es infinitamente digno de respeto, infinitamente digno de admiración, infinitamente digno de lealtad, había sido despreciado por nosotros. Había sido despreciado. Por esto, el no amar a Dios es completa traición al Señor. El no amar a Dios es traición. Menospreciar a Dios es traición. Destruir su destruir la gloria de Dios en nuestro orgullo al no reconocerle es traición delante del Rey de Reyes. Y eso exige la muerte del traidor. Y ese traidor no podía pasarse por alto. Esos traidores somos nosotros. Por esa causa, Dios quiso quebrantarlo. Por esa causa, no se iba a pasar por alto. Debemos meditar en que nuestros pecados, en contra de Dios, de un Dios infinitamente santo, que manifestaba una ira infinita, fue y sería derramada sobre el Hijo de Dios. Jehová quiso quebrantarlo. No fue que, bueno, ya no hay opción. No, Dios quiso quebrantarlo. Era su voluntad quebrantarlo. Era su voluntad derramar toda su sangre por el pecado. Era su voluntad romper su cuerpo en la cruz del Calvario. Era su voluntad. No era que, bueno, como a veces nosotros que tenemos a nuestros niños, y el niño peca en desobediencia, se aira, y van esas madres y le dan uno pau pau encima del pañal. Tui. Y ni se oye el pau pau, y no lo vuelvas a hacer. El niño no está siendo quebrantado. Él ni se dio cuenta, le estaban dando un masaje en el trasero. Lo estaban añoñando. Y qué bueno, él va a volver al pecado. Él va a volver a la desobediencia porque lo añoñaron. Qué diferencia cuando una madre le quita el pañal y con una varita quiebra, le infringe dolor en su nalguita. Él llora. Wow, esto que hice produce dolor. Dios quiso, no como esa mamá buena que le pasa por alto todo lo que los hijos hacen, o ese papá que no quiere traer ninguna aflicción a su hijo, y que lo entregue entonces a su pecado. Sigue así mi hija, sigue así mi hijo. No, Dios no es así. Dios quiso quebrantar al Hijo de Dios. Romanos 3:25 nos dice que al él recibir todo el juicio de Dios, se convirtió en nuestra propiciación. Al Cristo recibir todo el juicio de Dios, Él, el Señor Jesucristo, quitó de en medio lo que quitaba mi relación con Dios. Quitó de en medio lo que impedía mi relación con Dios. Quitó de en medio el pecado. Eso fue lo que hizo el Señor. Cuando Él fue quebrantado por el Padre, quitó la ira de Dios, porque la ira de Dios fue satisfecha. Quitó la injusticia de ese mal, de esa maldad. Cuando Dios quiso quebrantarlo, hacía a su Hijo nuestra propiciación. Lo convirtió en nuestro Cordero. Lo convirtió en nuestro sustituto. Y hoy venimos a recordar eso. Tú no tienes por qué seguir llevando la carga de tu pecado. Tú no tienes por qué seguir llevando el juicio o los juicios por tu pecado. Si tú vienes a Cristo, Dios, a través de Cristo, ha quebrantado ya tu maldad y ha traído juicio sobre ti en Cristo Jesús. Hay esperanza para el pecador si viene a los pies de Cristo. Pero en segundo lugar, dice nuestro pasaje, que Él le sujetó a padecimiento, y cuando ya ha puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios libra a los pecadores solo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él vería un linaje santo, un linaje limpio de su pecado. Él vería con gozo que su quebrantamiento produjo bendiciones, no solamente en el presente, sino hasta la eternidad. Él pagó el rescate por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Él pagó el rescate por nosotros. Y hoy venimos a recordar eso. No somos esclavos del pecado. No tenemos vínculo, relación ni amor con el pecado. Eso se rompió ya. No le servimos al pecado. Ya no tenemos por qué volver a Él. No es que yo tengo que volver. No, ya tus ataduras han sido rotas. Ya Cristo fue crucificado por tus pecados. No tienes que hacer más sacrificios ni esfuerzos personales. Es que yo necesito estar bien con Dios. Es que yo necesito hacer tal cosa para el Señor. Una sola ofrenda fue suficiente. Perfecta. Por eso podemos acudir a Dios a través de Jesucristo. Puedes acudir al Padre por los méritos de Cristo, no por los tuyos, por los de Cristo. Y Él que quebrantó, Él mismo quebrantó a su Hijo, te recibirá, no por tu linda cara, ni por lo bueno que eres, ni porque leíste la Biblia hoy, ni porque oraste, sino porque Él mató a su Hijo por tus pecados. Y tú has recibido a su Hijo como Señor y Salvador. Es decir, que tú fuiste quebrado con Cristo. Tú te has unido a Cristo. Al creer en Cristo, tú estás unido a Él. Y así cuando Cristo fue sepultado, tú fuiste sepultado con Él. Cuando Cristo resucitó, tú resucitaste con Él. Nosotros nos rebelamos y tratamos a Dios con desprecio. Sin embargo, su Hijo hizo restauración. Con toda propiedad, nosotros podríamos decir, yo maté al Hijo de Dios. Fueron mis pecados. Con toda propiedad podemos decir, Dios entregó a su Hijo. Dios lo dio. Que Dios nos conceda ver el precio, amados hermanos, de nuestra paz. ¿Tienes paz? ¿Tienes paz con Dios? No olvides el precio. El alto precio que se pagó. La sangre del Hijo de Dios. No lo olvides. Cuando el diablo te ofrezca en bandeja de plata las exquisiteces de este mundo, no olvides el precio que se pagó por ti. En esto podemos observar que no poseemos ningún mérito para ganar u obtener nuestra salvación. Lo que hay en nosotros es básicamente rebelión. Eso es lo que hay en nosotros y eso es lo que sale en nuestro corazón, rebelión. Pero esa rebelión fue pagada, fue sanada. Hoy nos encontramos, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy nos encontramos envueltos, ya no en harapos, los harapos del pecado, sino envueltos en su amor. Estamos llenos de su amor, estamos arropados por su amor, estamos sembrados en su amor. Dios muestra su amor en esto. No cuando tú eras bueno, cuando tú eras malo, pecador, entregado a tu impiedad. Ahí en ese momento, en que tú estabas más, odiando más a Dios, aborreciendo más a Dios, fue en ese momento en que Él envió a su Hijo. Yo no sé tú, pero yo recordando de dónde Él me sacó, solamente puedo hacer una cosa. Ponerme de rodillas y besar el pie, los pies de Él, besar el piso, dándole gracia como aquella mujer que fue llorando a sus pies y le besaba a sus pies. Esos pies posiblemente sucios por el polvo del día, sudados por el polvo del día. Ella besaba esos pies. ¿Sabe por qué? Porque de esos pies había venido el perdón de sus pecados. De esos pies había venido la sanidad para su alma. Esos pies eran benditos. Esos pies eran gloriosos. Y cuando este hombre dijo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Y el Señor le respondió, tú amas poco, tú crees que tú tienes pocos pecados. Parafraseando, tú amas poco, pero amado hermano, recuerda dónde el Señor te sacó, que eras sin Él. Entiende la grandeza del amor del Señor. Que entre tantas personas entregadas a su pecado, Él te tomó y te lavó y te sanó. Para que ahora vayas a esos mismos y le proclames a ellos las misericordias y todas las cosas grandes y hermosas que Cristo hizo por ti. Queridos hermanos, en esta noche venimos a meditar sobre el amor del Señor. Sobre el sacrificio del Señor Jesucristo y sobre el gran precio que tuvo nuestra salvación. No olvides ese precio. Vuelve a la cruz. Si estás tan frío como el hielo y apenas oras y apenas lees un poquito y te arrastras para llegar aquí, tu medicina está en el mismo lugar donde la encontraste la primera vez. Tu medicina, tu incredulidad. Tu medicina, tu frialdad. Tu medicina está en la cruz del Calvario. Vuelve a la cruz. Vuelve a la cruz. Allí fuiste sanado. Allí fuiste restaurado. Allí fuiste perdonado. Allí fuiste sacado de la misma boca del diablo cuando te estaba comiendo vivo. Comiendo vivo. En vida. Sin embargo, el Señor, ahí, cuando estábamos perdidos, Cristo murió por nosotros. Hoy venimos a celebrar eso, amados hermanos. Hoy venimos a celebrar que esa muerte nos trajo victoria. Esa muerte nos trajo paz. Nos trajo perdón de pecados. Hermanos, no cambiemos eso por nada. No cambiemos nuestra sanidad, nuestro bienestar, nuestro gozo, nuestro deleite, por nada. Nada puede ser apreciado a la misma altura, con el mismo valor, que la obra de Cristo en la cruz a favor nuestro. Nada puede ser comparado. El amor de mi Señor, cuán dulce, cuán grande, más y más y más y más. Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Señor. Nada es comparable al amor de mi Señor. Que en esta noche nosotros podamos regocijarnos en el amor de nuestro Señor. Al tomar el pan y al tomar el vino, tómelo y recuerde que eso representa, te ayuda a recordar lo que no has visto. A Cristo en la cruz. El amor de tu Señor. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, hoy te adoramos y alabamos. Cuán grande es tu amor. Cuán bendita es tu misericordia. Para con pecadores como nosotros. Vuélvenos hacia ti, Señor. Vuélvenos con cuerdas de amor y de misericordia. Vuélvenos a ti, Señor, para regocijarnos. Tú conoces los corazones aquí presentes. Tú conoces nuestras luchas en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos, en el trabajo, el mundo, Señor, la lucha contra nuestras impiedades que se levantan de nuestro propio corazón. Tú los conoces, Señor. Trae regocijo, trae alegría a nuestras almas al contemplar la gloriosa visión de la cruz. Trae alegría a nuestros corazones. Que si en este mundo no encontramos alegría y paz en la cruz, al ver la obra, su sacrificio a favor nuestro, para sacarnos del mundo, para limpiarnos de nuestra maldad y para hacernos volver a ti, oh Padre. Danos ese regocijo, por lo menos en aquella cruz. Que si no hay nada, ni padre, ni madre, que tú nos recojas en esa gloriosa visión de la cruz. Vuélvenos a ti, oh Señor, y permítenos dar alabanzas a nuestro gran y bendito Salvador, que entregó su propia vida por amor a nuestras almas, para hoy hacernos hijos de Dios. A ti sea la alabanza, Señor. No queremos gloria, no queremos alabanza, no queremos aplauso, no queremos nada. Todo dáselo al Señor Jesucristo. Él merece la alabanza, Él merece la gloria, Él murió por nuestros pecados. Dáselo a Él, oh Señor. No a nosotros. En Cristo te lo pedimos. Amén.